8:08. Estamos recibiendo esta mañana al senador del Partido Nacional, José Carlos Cardoso. José Carlos, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, es una enorme alegría recibirlo.
Para mí también, es un gustazo estar acá.
Es muy grato verlo, recibirlo, y bueno, en fin, comenzar a hablar de lo que tanto nos gusta, que es de la política. Más allá de esa circunstancia difícil que todos ya conocemos, aquel 8 de noviembre de 2015, cuando se trasladaba en la ruta 10, sufrió ese accidente de tránsito que lo dejó en coma, en riesgo de muerte. El otro día estaba hablando con una persona que vivió una circunstancia similar y me comentaba esas sensaciones que muchas veces se tienen en esas circunstancias. Y cuando uno vuelve de ese momento tan extremo, seguramente valora de otra forma la vida, José Carlos.
Y por supuesto, fue un golpazo para mí, ¿no? Para mí, para mi familia, para todos, ¿no? Uh-huh. Fue un golpe muy duro, un cambio de circunstancia. Claro. Y bueno, yo lo logré superar porque puse mucha voluntad, muchas ganas, mucho uh-huh. tesón, mucho trabajo. Pero fue un golpazo, ¿no?
Sí, fue durísimo. Todos estábamos muy pendientes de esa circunstancia. Quiero reconocer además cómo lo cuidó su familia.
Totalmente.
Como no podía hacerlo de otra manera.
Por supuesto.
Pero la verdad que han...
Mi mujer y mi chica
se han puesto al hombro toda esta situación. Y ahora, volviendo a la política, lo veía el otro día, ayer, creo, en unas imágenes aquí en las redes sociales, el regreso al Senado, al ámbito parlamentario. Allí está su vida también.
Totalmente.
Gran parte.
Es lo que he dicho siempre. Yo tengo que volver de la política a la actividad, pero tengo que volver a la política.
Claro.
Lo mío es la política.
Claro, claro. ¿Y con qué se encontró? ¿Con una situación complicada?
Y complicada. Está enredada la baraja.
Está enredado, ¿no?
Está enredada, sí.
Pero en términos políticos, ¿cómo lo ve, José Carlos?
Y está enredada. Está muy enredada. Pero bueno, yo me tengo que meter en el camino y tratar de resolver los problemas. Uh-huh. Por lo menos que me tocan a mí. Y creo que en eso que camino estamos pendientes, ¿no?
¿Cuáles son las prioridades de aquí en más de su gestión en el Senado? Vamos a recordar que trabajó en el comienzo de aquella comisión investigadora por la gestión de ANCAP. Ahora todo eso está en la justicia. ¿Qué expectativas tiene?
Bueno, esa es mucha, la expectativa de la justicia es mucha. La justicia tiene que terminar de resolvernos el problema, que no es poca cosa lo que pasó ahí, ¿no? Con el tema Puerto y con el tema... Brasil, un tema muy difícil, que es un tema que tiene la justicia y que la justicia tiene que resolver ahora. Nosotros hicimos una investigación, vamos a ver si eso dio un resultado o no, veremos qué dice la justicia, pero hay que seguir trabajando. Son muchos los temas que tenemos en el Senado, no, uh-huh. no son solamente ese.
Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles?
Y tenemos la rendición de cuentas, tenemos el tema libro, yo qué sé, tanto tema para trabajar.
La rendición de cuentas ha tenido ahora un tránsito bastante movido en diputados, pero se advierte que allí la bancada oficialista en el Senado no hará modificaciones. Esto ya es un tema laudado.
Era presumible.
Uh-huh. Y allí entonces
la bancada oficialista no iba a cambiar,
claro,
la posición.
¿Y cuál es el margen de acción entonces para el Partido Nacional?
Y nosotros decir nuestra posición, decir nuestra posición, cuál es la posición del Partido Nacional en ese tema. Uh-huh. Y en eso vamos a seguir insistiendo. Uh-huh. Más allá de que el Frente no da respuesta, bueno, es un tema del Frente.
Uh-huh. Estaba escuchando también algunas manifestaciones de legisladores del Partido Nacional. Hay una intención de convocar además al ministro de Economía por el ajuste fiscal incluido en la rendición de cuentas. ¿Está de acuerdo con este tipo de instancias parlamentarias?
Y el ajuste fiscal hay que peleárselo al ministro siempre, y mucho más en este ministro que nos ha puesto el zapato encima, ¿no? Uh-huh. No es fácil el ajuste fiscal que aplicó al país. Uh-huh. Y nosotros tenemos que reclamarle e insistir mucho con lo que está haciendo, y ver las circunstancias en la que viene, ¿no?
Claro. El senador Jorge Larrañaga ha manifestado ese interés en llevar adelante esta interpelación. ¿Hay allí consenso en el Partido Nacional en que estas instancias parlamentarias
son eficaces? Con Larrañaga siempre tenemos consenso. En general siempre hay consenso. Nosotros tenemos consenso. Mucho.
¿Cómo ve la interna de su partido?
Bien. Buenos tironeos, pero muy bien.
Buenos tironeos.
La calle es muy bueno y la Larrañaga también. Uh-huh. Y la Larrañaga también.
¿Hay un liderazgo natural allí?
En la calle, por supuesto.
Es la calle.
Sí, por supuesto.
¿Ha leído algunas encuestas últimamente?
He leído.
¿Y qué sensación le dejan?
Y bueno, en la calle es bueno, pero la Larrañaga está peleando. Uh-huh. No se queda quieto.
Claro.
Y eso ha demostrado también no quedarse quieto. Uh-huh. Y eso es bueno que no se quede quieto.
Ahora, se suma como una especie de tercera corriente. De hecho, aquí mismo, en este estudio, Sergio Botana empezó a insinuar la eventualidad de que se comenzara a conformar.
Que arranque.
Es bueno para el Partido Nacional.
Por supuesto, que le dé para adelante. Uh-huh. Que haga una fila, que haga una columna, y que encabece una columna, que vaya para adelante. y que le dé pelea a todos, que él se haga pelearlo a la calle Pobre, que se haga pelearlo a la Arañaga, que le trate de ganar a otros.
Claro, últimamente se ha planteado aquí en estas mesas esa circunstancia. El propio Larrañaga lo decía acá hace algún tiempo. El Frente Amplio está pronto para perder. El asunto o el gran desafío es saber si la oposición está preparada para ganar. Y manifestó algunas dudas respecto a eso. ¿Qué necesita la oposición para consolidarse como una alternativa al Frente Amplio cuando, por otra parte, uno advierte caídas en los índices de aceptación al gobierno Frente Amplista, pero que no se reflejan en que esos votos que, en principio, pierde el Frente Amplio, vayan a la oposición, o vayan por lo menos al Partido Nacional?
Yo creo que el Partido Nacional, de cualquier manera, va a llegar. Va a ser el partido que sea la opción del uruguayo. Es decir, si hay alguna alternativa para el Uruguay, ese es el Partido Nacional.
¿Y por qué esos votos de los descontentos no pasan directamente a una intención de voto hacia el Partido Nacional?
Y de a poco van a ir pasando. No tenga duda que va a pasar. El Partido Nacional se va a transformar en la gran corriente que atrape sus votos. Y después se necesita mucho del liderazgo de los candidatos. Porque si la gente no se atrae y no siente que el partido lo conduce, es porque los candidatos no están reuniendo, no están dando esa medida. Pero yo creo que la van a dar.
Todos los partidos políticos, o por lo menos los de mayor peso específico en Uruguay, advierten muchas veces las desconexiones con sus bases. El Frente Amplio está en este momento procesando una discusión muy, muy potente hacia su interna. De hecho, las elecciones internas del Frente Amplio revelaron eso, que había como una desconexión. Los cuatro candidatos coincidieron en que había necesidad de volver a la base. El Partido Nacional también, a través de algunos dirigentes, sostiene que hay que volver un poco más a aquel Partido Nacional más popular, y el Partido Colorado está enfrentando circunstancias más o menos similares. ¿Hay como desconexión del sistema político con la base electoral?
No creo, ¿no? El sistema político con la base electoral, no. El uruguayo, vuelta y media, cuando vienen las elecciones, se aspira a un partido. No se desconecta de la política. Es probable que en tiempo no electoral mantenga un poquito de distancia. Pero cuando viene la campaña electoral, la gente sabe dónde está su partido y sabe cuál es su partido, dónde está su corazón. Y juega con su corazón, no tengo duda de eso.
Hay todavía esas estructuras potentes que al llamado de la dirigencia allí están.
Por supuesto.
El fenómeno Novik le llama la atención, le preocupa.
Me llama la atención, y hay que tener cuidado con Novik, porque es un tipo peligroso, es un tipo que viene de otro rumbo, y que entromete en la política y con un discurso complicado, ¿no?
¿Por qué complicado, José Carlos?
Y porque tiene un discurso como que sí, como que no, pero en definitiva sí. En definitiva sí.
¿Le preocupa entonces la irrupción de Novik?
Sí, por supuesto, me preocupa, y hay que ponerle mucha atención.
¿Ha tenido algún contacto allá en el departamento de Rocha? ¿Le consta que Novik ha llegado a hablar con algunos dirigentes de Rocha?
No, ha estado en Rocha, y sé que ha tenido contacto con algunos dirigentes de Rocha, pero yo no conozco gente ni cercana a mí que haya tenido contacto con Novik.
Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Vamos a seguir hablando mucho de estos temas más adelante. El otro día leía una entrevista al diario El País, donde usted allí se preocupó de dejar en claro algunas cuestiones vinculadas al accidente. Por ejemplo, utilizaba el cinturón de seguridad, que fue algo que se habló mucho.
Que se malentendió. Sí, que la prensa dijo que no. Sí, yo no iba sin cinturón. Exacto. No es cierto. Yo iba con cinturón, iba con mi cinturón puesto. Y chao. El accidente ocurrió y pasó lo que pasó.
Iba con su cinturón, su hijo también, su esposa.
Totalmente,
también.
Totalmente. Todo con cinturón.
¿Ha pasado por el lugar otra vez?
Pues paso seguido, como no, he estado varias veces ahí.
Le despierta algún
y me
temor.
Genera incertidumbre.
Y usted además convocaba a que, por favor, tengamos otra conciencia a la hora de conducir. Usted decía que hay que pensar una vez más.
Y yo creo que hay que tenerla. Y yo también me pongo en ese lugar, diríamos. Si uno es reflexivo, tiene que ser reflexivo con uno mismo.
¿Tuvo palabras de agradecimiento a Gerardo Barrios, por ejemplo?
Sí, Gerardo me ayudó muchísimo. Me sacó de Rocha en un helicóptero y me trajo hasta Montevideo. Y después tuvo un mes y pico en coma, pero muy bien.
¿Ha estado hablando con él luego de...?
No he estado hablando con él, pero le he agradecido.
Ah, bueno, se merecen un encuentro.
Pero cómo no.
José Carlos Cardoso, ha sido muy amable.
Encantado de estar contigo.